Bienvenidos una vez más al Invernadero. Volvemos a nuestro gran amor que es el J-Horror para hablar de Kotoko, una película del 2011 de Shinya Tsukamoto. Una película que habla mucho de la locura, la fragmentación, la maternidad, todos temas que estuvimos abordando bastante en esta temporada y que seguimos queriendo explorar a fondo. Mi nombre es Jesús Allende.
El mío es Alejandro Escribone.
Vale, bueno, creo que esta película te tengo que agradecer que me haya dicho que la viera. Es una película que creo que por mi cuenta nunca hubiese llegado a conocerla, o que diría ver la sinopsis y decir, bueno, esta es una película que vería, que encontrara atrayente, ni conocerla, viste, de esas películas que te dicen tenés que verla. Esto, si no es como una recomendación directa, creo que es inaccesible porque tampoco el director lo conocía de nombre. Y bueno, acá estamos con una película que es bien del Invernadero, que de vuelta va a ser un episodio para los ultra, los que les gustan los análisis que hacemos a fondo. Venimos ya de, ya dimos una buena cuota de mainstream la semana pasada que discutimos Talk to Me.
Es el contrapeso.
Hoy volvemos bien a las raíces de este podcast.
Sí, yo algo distinto de lo que me venía pasando este año, que casi todas las películas que estamos hablando sin los estrenos ya las había visto porque estamos rascando el barril. Esta no la había visto, sí la conocía de nombre, pero no la había visto. Y el director es un director de culto muy conocido, más que nada por hizo muchas películas como Takeshi, Takeshi Miike, que tiene 1000 películas, pero sí, es muy conocido por la trilogía de Tetsuo de Iron Man, que es son películas viejas de 70-80 de un personaje que tiene una filia con lo mecánico y se empieza como a muy...
¿A lo Titania?
No, no tan así. Hay escenas muy parecidas, pero muy Cronenberg-esca. Entonces se empieza a automutilar y a insertarse partes metálicas. Y bueno, también hay mucha crítica a la sociedad japonesa, cosas que vamos a ver también en esta película. Entonces es muy conocido por esa trilogía de Tetsuo de Iron Man. Si no la vieron, por lo menos miren algunas imágenes en Google, son muy icónicas, de un tipo todo deformado, también muy efecto práctico de los 80. Pero Kotoko había visto, por ejemplo, cuando uno va revisando Shifi, la he visto, el póster lo he visto varias veces, pero nunca le di play. Y la verdad que me arrepiento de no haberla visto antes, porque es una película muy buena en muchos aspectos. Es una experiencia.
Sí, sí, sí. Es muy sensorial sin ser una película estrictamente sensorial, película de David Lynch.
No.
Porque hay una trama, hay un trasfondo, hay una
historia. La trama es muy básica. Sí. Cuando le extraes la perspectiva de un personaje que está por fuera de la normalidad, entre comillas, la trama básica.
Sí, y entre el principio y el fin hay como un rap, me sale, sí, ¿no? Sí, como sí, que se envuelve la historia y la entendés, y después tenés toda la metáfora de lo que vamos a ir hablando. Pero lo que mencionás, se nota que desde la dirección hay un expertise muy, muy aceitado. Sí. Es una película hecha con dos mangos. O sea, es una película sin que se note o se vea barata. A mí eso es lo que me impresionó, porque decís, lo que es Effect, con muy pocos recursos hace una gran película que verdaderamente te muestra la experiencia del director, y yo me esperaba por ahí, viste, que fuera alguien más inexperto o algo así, pero no es el caso.
Y ya cuando hizo esta película el tipo ya tenía muchas encima. Sí, es más de culto, no es de renombre como por osmosis como otros, desde Kiyoshi Kurosawa o inclusive ahora Hamamichi o todos estos, pero sí tiene mucho cine encima. Y es una película que de nuevo la hizo muy barata, y que también se supone que la coescribió con Coco, que es la actriz protagonista, que es una cantante conocida japonesa, y que se supone, él le dio, está en los créditos, está como co-guionista, sí. Y se supone que es porque muchas de las experiencias parten de su vida
de Coco.
Primero por cuestiones de salud mental que ha tenido episodios primero de desbalances alimenticios como desnutrición, y también esta, no sé cómo se llamará el término más técnico, pero esta autoflagelación, automutilación,
sí,
¿no?
Sí. Acá tenemos cositas, ¿no? Sí. De My Skin. Sí, sí. Vamos a mechar con los grandes éxitos, sí, del invernadero.
Sí, sí.
Y se da además el director el lujo de actuar, sí, también, ¿no? Porque aparece y es un personaje súper importante.
Sí, aparece.
Ahora, hoy vamos a. Sí, todo de. La realidad no es la realidad.
Primero que vamos a tener es un personaje que no es confiable y que lo que hace muy bien la película.
El punto de vista.
Sí, no, el punto de vista. Lo que hace muy bien la película es. Yo creo que es imposible retratar, a menos que lo padezcas, pero es. Que trates de ver la película desde el punto de vista de alguien que tiene o una esquizofrenia paranoide o. No sé, un caso de bipolaridad extremo, sí, más o menos, ¿no?
Sí, que me encanta además que uses la palabra bipolaridad, porque ya, bueno, un poco metiendo, o sea, arranca, es una película de la dualidad, y sí, que tiene mucho que ver con estas primeras, una mujer que acaba de ser madre, está en los primeros días o primeros meses, superada por esa situación, y que su locura se empieza a manifestar con estos doppelgangers que ve en la vida, ¿no? Sale a la calle y ella ve dobles de, sí, todo, de cada persona, la ve duplicada con lo que sería la persona real, entre comillas, y este doble o sombra que muestra las caras más terribles, sí, de la humanidad y la sociedad, ¿no?
Como que usualmente el doble, que no sabe cuál es cuál, pero uno de las dos es malicioso.
Hostil.
Y que hacen, juega muy bien eso. La película es muy extraña de cómo arranca, que arranca en el mar con una chica, una niña, que puede, sí, ser Kotoko, no se sabe, bailando. También le dan como un cierto sentimiento cíclico, porque la película termina con Kotoko bailando, sí, o casi termina, y después hay gritos.
Un grito, ¿no? Sí. Es desgarrador.
Sí, sí. Hay algo muy interesante que yo, obviamente, cuando vi la película, uno no ata cabos, pero después cuando estuve leyendo un poquito, que creo que está bueno como ponerlo como de las primeras cosas que ponemos en la mesa, es esta película se filma literalmente después del tsunami y el terremoto de 2011 en Japón. Entonces, de hecho, hay partes en la película que hablan, dan manifiesto. Entonces, no sé, no me parece casual que arranque con el mar y con esas cosas. Y yo calculo que con un estado de ánimo social, a nosotros nunca nos pasó, porque dentro de todo Buenos Aires y Argentina no. Sí. No tienen muchas catástrofes naturales, pero me da la impresión de que eso, de ese desastre, como que movió la escala mental de la sociedad japonesa en general.
Entonces, de la que se están recuperando, porque de hecho justo esta semana volvió a salir todo el tema del tsunami, sobre todo el tema de la central de Fukushima, porque recién ahora terminaron de tratar las aguas de lo que fue el tsunami, que quedaron, claro, contaminadas por el reactor nuclear, sí, y las van a volcar en el océano. Entonces ahora están teniendo todo un problema con China, claro, y con Corea, porque dicen, bueno, esas son aguas contaminadas, pero tuvieron el visto bueno de la ONU diciendo que las trataban. Entonces como que volvió a resurgir esta herida de lo que fue la catástrofe esta terrible, que es justo en este momento, que es la película.
Sí, y entonces lo que nosotros no sabemos es, primero, si esto es un déficit congénito de Kotoko, un déficit mental, sí, de bipolaridad o esquizofrenia de toda la vida. O puede ser, viste que hay también como una cosa psicológica que es la depresión postparto, y que, sí, que es también bastante
muy fuerte.
Muy fuerte, sí, y que puede ser, pero no se sabe, tampoco lo explica.
Acá es cuando van a entrar todas nuestras teorías, sí, sí, y nuestra.
Pero lo que hace bien la película es, al principio, o sea, está muy delineada la línea en o sea, te das cuenta cuál es la visión buena y cuál es la visión mala, pero conforme la película avanza, y si querés la como que el ancla entre la realidad y el otro plano de Kotoko se desdibuja, es mucho más difícil saber cuál de las dos es la real. Al principio es muy fácil, es casi blanco y negro. Entonces más allá de que vas a saber que ella va a intentar hacer algo y de repente todos lo van a mirar como que es una loca, pero después se va poniendo mucho más complicada la situación, y lo que hace muy bien la película es una esposa para Damocles todo el día, y vos tenés empatía por ella, porque no es una persona maliciosa, pero te da mucha ansiedad en las cosas que hace, especialmente porque algo que muestra mucho la película es lo que creo que se llaman como pensamientos intrusivos, me parece que es como la palabra que es, que a todos nos ha pasado en alguna u otra medida, esos pensamientos que decís, y si hago esto, ¿qué pasaría? Como son esos...
Que también se conoce un poco como ese salto al vacío, salto al vacío, ¿no? Como cuando te estás cerca de un balcón y miras para abajo y te da como esa sensación de, no te digo suicidio, pero decir, che, ¿qué me impide pegar un salto ahora? ¿No? El llamado al vacío, algo así se llama, del abismo.
Entonces, pero al principio vos ves a Kotoko, con Danjiro, que es este hijo recién nacido, y con el que parecía ser el padre, pero que después desaparece de la escena, no se sabe nada de quién es. Pero le cuesta mucho estar en sociedad, interactuar con la sociedad por este complejo que tiene. Y lo que se va viendo mientras avanza la película, y creo que esta es la lectura que quiere Tsukamoto entre muchas otras, es la apatía. Ya lo hablamos en Sakebi, la apatía japonesa es, si no no sos funcional, no me interesa. En todo el momento donde, no sé, hay una especie de representante del Estado, lo que quieren es sacar la disfuncionalidad del sistema y no tratar no tratar los síntomas, porque hay un momento un poco más avanzado donde ella termina perdiendo la tenencia de Danger, y ahora después volvemos al inicio, y en vez de decir no sé, ponerla en un centro psiquiátrico de rehabilitación, es más o menos le dicen, también si son mala madre no es culpa tuya, es como que no es natural ser mala madre, pero como que nunca hay una lectura de la salud mental, porque creo que es un tabú también en Japón, ¿no? Como no se hablan estas cosas.
Bueno, pero por eso al principio de la película, y que tenemos todo desde el punto de vista de Kotoko, y tenemos su voz en off, ¿no? Que un poco nos va transmitiendo lo que, sin dejarnos meternos del todo en su cabeza, porque además, viste, se va distorsionando todo a medida que avanza, nos da algunos indicios de las cosas que ella piensa. Y ella primero introduce, mi vida es así, acabo de ser madre, no sé qué, y veo dobles, ¿no? Pero ella esconde esto, no es que anda por la vida diciendo que ve dobles, o le dice después a la hermana, que es la que se hace cargo de Aijiro, viste, que ve dobles. Ella sabe que eso es una locura, y entonces oculta esa locura porque sabe que va a ser rechazada por el sistema. Hasta mismo cuando tenemos esa escena que te pinta tal cual los japoneses, ¿no? De que sale corriendo a los gritos por el departamento y después va departamento por departamento pidiendo disculpas por haber gritado después de haber tenido un brote psicótico, ¿no? Entonces ella todavía está reprimiendo esos sentimientos y esas cosas que ve, ¿no? Que sabe que están por fuera de los parámetros de la normalidad.
Sí, porque esta doble visión o estas cosas que se imagina o estos pensamientos que se le meten en la cabeza son bastante turbios, y de punto de vista de una película no hay tabú que no se rompe. Nosotros que tenemos un poco más de experiencia con tabúes siendo rotos, acá
le disparan a un chico una escopeta en la cabeza. Que tiene mucho que ver con otra cosa que creo que lo maneja más en paralelo el director, que es el tema de los noticieros, ¿no? Porque ella además, a toda la ansiedad general, porque es una persona que vive con una ansiedad constante, el único momento de alivio que tiene es cuando canta, pero eso lo vamos a discutir por ahí un poco más adelante, es a través de la música, pero se le suma también la ansiedad que le genera escuchar las noticias, que siempre ves noticias sobre unos policiales horribles o noticias bélicas, que te puedes poner cualquiera, tenés una escena de guerra, podría ser Ucrania o podría ser un lugar en el Medio Oriente u otro conflicto bélico en Asia, y ella además se le va apilando miedo sobre miedo, ¿no? De que empieza a temer por por la vida de su hijo, que lo ve muy frágil, y ese miedo a la vida se convierte después en una fobia que la neutraliza, que es prácticamente el miedo a vivir, porque ella lo que tiene es miedo de vivir.
Sí, y en ese sentido hay algunos puntos de contacto con, bueno, The Eyes of My Mother, en el sentido que el protagonista, o la protagonista, son dos mujeres en este caso, de las dos películas, siente un amor genuino por algo, en este caso su hijo, y en otro caso era su padre, pero lo expresa por cualquier razón de una manera muy, muy poco sana. Porque lo que va pasando es, mientras se va encerrando en esta paranoia, producto de su desequilibrio mental y producto de esta infodemia que ve, es cuanto más miedo tiene por la vida de Dashiro, más en peligro lo pone, porque se está en el momento está completamente disociado de la realidad, y por eso es que se lo sacan cuando surge esta escena que ella tiene que pedirle perdón a todos. Es porque está ella, creo que se imagina que ella tira,
que lo tira,
sí, por el balcón, y que no sé si lo atropella un auto o mismo la caída lo mata, y entonces empieza a gritar desaforadamente, llaman a la policía o a los bomberos o a la ambulancia, sí. Y después, cuando no ocurre, porque lo vuelve a ver llorando en la cuna, ahí le pide a casa por casa perdón, y ahí todavía no llaman a la policía o vienen los servicios sociales a sacárselo. Lo cual también te da un poquito la pauta de esto que se ve mucho en las películas o cualquier medio de historia japonesa, es cada departamento es un microcosmos, no me interesa lo que pasa al lado. Porque recién llaman a esta señora de servicios sociales cuando Danger está gritando de una manera desaforada, y creo que ya irrumpe la armonía social, y ahí es donde se lo quitan y se va a vivir con la hermana.
No sé si es exactamente, pero creo que es después de que tiene esta ilusión de que lo vea Danger como apuñalado con un crayón, ¿no? Con un lápiz, ¿no? Es como que ya cualquier cosa es un peligro potencial, y ya va virando a este lado más oscuro, donde, bueno, la vida es tan tétrica, tan terrible, que por ahí el acto de amor más grande y misericordioso que puedo hacer por esta vida que amo, que es su hijo, es sacarlo de esta vida, ¿no? Por sí. Eso va cada vez a este terreno más peligroso, y que queda muy bien con este juego del doppelganger, ¿no? De la sombra, ya lo hablamos en Mantícora, ¿no? Como este lado Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de cómo todos tenemos ese aspecto sombrío en la vida, pero depende mucho de cuál es nuestra relación con esa sombra, ¿no? Si la reprimimos del todo, que es como lo que está intentando hacer Kotoko, porque no es la norma, ¿no? Porque lo va reprimiendo, y cada vez al revés, va alimentando esa bestia que después explota en algo muy peligroso.
Sí, sí. Es que yo ahí lo que interpretaba es, ella ve doble, pero ella también es un doble. O sea, ella tiene dos caras. Una de las caras todavía nunca la vimos. Y de repente, de hecho, la vamos a ver en un corte de escena muy, muy, muy tétrico, y creo que es lo que justifica que sea una película de terror. Hay dos o tres momentos que justifican que sea una película de terror y no un drama muy oscuro. Pero también, antes de que pase esas cosas más trágicas con Tanaka, que es un personaje que todavía no hablamos, sí vemos que tiene algo esa oscuridad latente cuando le quitan al hijo, ahí entra en estado catatónico, porque le sacan el único faro de luz que tiene, y ahí ella, no sé, en un momento está en la calle y un japonés se la acerca para, no sé, para levantarla, y ella también está en
y ahí empieza a mostrar esa cara, justo con los hombres es que muestra esta cara más sombría, más su lado Mr. Hyde sería, ¿no?
Sí, que también está muy bien representada por Coco, que la verdad que chapó porque no es una actriz.
No, y la ves sufrir en todo. O sea, es una película de ver a una mujer sufrir que te lo transmite, ¿entendés? Ves una persona que es infeliz en todo momento.
Sí, sí, y que lo transmite desde su corporalidad. Además, es muy frágil desde el punto de vista físico, es muy flaca. Y también cuando ves que se corta, ¿no? Ella dice que se corta. Casi para anclarse de nuevo en la realidad, porque el dolor la hace sentir viva, que ya eso de por sí es trágico, pero sí tiene esta violencia latente, que para mí es, como bien decís vos, cuanto más reprime el hecho de que ve doble o de que no es una persona, comillas, normal, más alimenta esta bestia y que a veces esa bestia logra escaparse, ¿no? Y cuando logra escaparse, no la puede controlar, porque después vamos a ver que ella tiene escenas de violencia muy, muy fuerte, pero que se arrepiente, no es que ella le gusta ejercer la violencia. Pero al principio vemos esto que es casi cómico, casi no, de que cuando está muy intenso los hombres le clava un tenedor,
sí,
con una parsimonia.
Claro, y que no sabemos acá, es cuando entramos ya en el periodo de fragmentación de su mente, ¿no? Sí, ella, sí, descendiendo a la locura, empezamos ya a desconfiar de qué es real y qué no es real, porque hasta el principio con lo de los doppelgangers, bueno, puedes decir, bueno, está pasando algo sobrenatural,
sí,
o después decir, no, es una película 100% que trata temas de la psicología, de la psiquis, el psicoanálisis, ya,
sí, hablamos, sí, sí,
el tema de la sombra, y que en esta fragmentación, que, o sea, ella se rompe, vamos a utilizar la palabra que es correcta, cuando bien me enseñaste, cuando le sacan a,
sí, sí,
a
sí, sí,
ahí ya es como que se rompe, ¿no? Puede mostrar esta cara más oscura de ella que deja de reprimirla o no, porque en realidad después lo que hace con los hombres al principio parece que es una ilusión. Y empieza este proceso de disociación de su cuerpo y su mente, ¿no? Entonces un poco las automutilaciones al estilo In My Skin, que en In My Skin son por ahí un poco más terribles, pero acá creo que hubo un trabajo corporal de la actriz, es muy flaca, o sea,
sí, sí,
se muestra,
sí,
muy flaca y muy, muy de... demacrada y ves cómo se desintegra, ¿no? Que no es el mismo aspecto físico que veíamos en las primeras escenas. Por más de que la veíamos sobrepasada ella en su rol de madre, ¿no? Esa escena que es muy terrible, que está queriendo saltear unas,
sí,
verduras con el chico que no para de llorar, y ella completamente superada por la situación. Y acá ya la vemos un nivel de deterioro total, y que la única manera de ancla que agarra, ¿no? Para volver a esta realidad, para decir, bueno, salirme un poco de la locura y pisar tierra firme, es con el dolor, ¿no?
Sí.
Con el dolor físico.
Sí, sí, sí. Y que hay todo un juego de que ella se debate en consigo misma si tiene que estar vivo o no, y que, bueno, ella dice... Me mutilo para seguir sintiéndome que estoy viva, ¿no? Y al punto tal que a lo mejor se le puede pasar la mano y que pega toda la vuelta y se termine suicidando, voluntario o involuntariamente. Pero después sí tenemos estas escenas que vos habías mencionado, que es cuando creo que la llama la hermana, o sea, la tía de Danjiro, que dice, bueno, venía a verlo, porque también...
Y además, ¿dónde vive ahora,
sí,
el hijo, no? Cambiamos el escenario.
Sí, de la metrópolis a la ruralidad, que también hay un juego con eso. También como la bajada de decibeles. Y
el
ahí
contacto con el mar, la naturaleza.
Exacto. Y ahí es donde tenemos una escena muy linda, que también, o sea, yo creo que Tsukamoto hace muy bien en... Tenés una cantante muy, muy buena y pone escenas literalmente de videoclips.
Sí, pero que cumplen un rol muy específico.
Sí, sí.
Yo no siento que están por decir, bueno, te pongo un número musical,
sí,
porque
sí,
tampoco es musical,
no,
ni
no,
tampoco
no.
Tenemos ni siquiera música de fondo,
no.
O sea, todo a capela, pero que cumple un rol muy específico el tema,
sí,
de la canción y la música.
La primera es cuando ella está yendo, no sé dónde, a qué prefectura o donde sea, a visitar a la hermana que tiene a su hijo, y se pone a cantar, no me acuerdo la canción, pero también con mucha expresividad, y después vamos a saber que eso es muy importante porque es como el puente para la aparición de un personaje que obviamente es Tanaka, que va a ser ese propio director, es Tsukamoto encarnando a o un hombre o una manifestación psicológica de un hombre. Eso queda para debatir un poco más adelante, pero...
Y que es muy importante también recordar que ella misma lo dice, que al principio de la película lo dice.
Solo no ve dobles cuando canta.
Exacto,
¿no?
Cuando canta, los doppelgangers desaparecen, ¿no? Es un momento y que tiene que ver mucho con eso, con su estado de ansiedad permanente en el que está, que además se potencia por además consumir noticias. Podría ser tranquilamente una persona que está todo el día metida en Twitter y escuchando noticieros,
sí,
de fondo. que a uno me pasa, ¿no? Yo intento de hecho cada vez limitarlo más porque si ya estás de por sí ansioso,
Sí, lo que llaman
te
que
lo
una cámara de eco, ¿no? Se empieza cada
sí,
vez
te lo
a
potencia.
potenciar.
Y ella atrás del canto y la canción es como hacer cualquier actividad, ¿no? De que si a uno le gusta escribir, le gusta bailar, te gusta cualquier, o tocar un instrumento, ¿no? Son momentos que tienen más que ver con el presente, que la ansiedad tiene que ver con con el futuro, ¿no?
Sí,
Con
sí,
el
sí.
miedo a lo que va a pasar o lo que va a venir o incertidumbre. Hacer una actividad, algo recreativo que a vos te guste, te llena el presente, te cambia la percepción del tiempo y te vuelve un poco a uno mismo, ¿no? Entonces, la canción, y para ella cantar, le disipa todas esas sombras y todos los miedos y todo lo malo que es el mundo, y es un mecanismo de ella de defensa contra todo eso. Pero después vamos a ver que, como todo, cada vez es más insuficiente, ¿no?
Sí.
Viste, al principio por ahí sí, deja de ver dobles, pero después vemos que, aún cantando, la realidad sigue distorsionada y cada vez más fragmentada, que tiene que ver ya con su estado
Emocional.
mental,
Sí.
emocional, de cómo se va desarrollando la película.
De hecho, ella como que imagínate que se resetea un poco cuando está cantando y ya después llegar a que lo pasa a buscar no sé, el marido de la hermana. Pero viene para mí algo que le potencia el malestar es que es bastante angustiante también. No es la culpa del hijo, pero como que casi que ya no la registra tanto en plano filial maternal. Porque
No.
primero el chico no.
Ella está más grande, ya no es un
Sí. No,
bebé. El
no, no.
bebé que vimos en las
Sí.
primeras escenas ya tendrá unos 3 años,
Sí,
más o menos,
sí.
dos,
Porque
tres
claramente
años.
si el Estado la sacó, no quiero, no puede ser que en un mes ya, bueno, estás
Hay
capaz.
una elipsis
Sí,
acá
hay una
que
elipsis. Producto también de que ella estuvo en este estado catatónico, a lo mejor retroalimentándose por años o por 1 o 2 años. Y ahí es donde ella, viste, le trae como, no sé, a unos dulces y ves a la hermana en el plan, en el acto de madre, y hay como una especie de tira floja que es todo subtextual, nunca es
Sí, que te
explícito.
llenan de como espectador, te llenan de incomodidad, porque ella es la madre, pero ves que la hermana ve que decís, bueno, no lo puedes llenar de
Sí,
caramelos al
sí, sí.
chico. Vemos además, hay un juego de vuelta con los dobles, ¿no? Porque le da dos de cada
Sí, sí,
cosa.
sí.
Pero es la hermana la que ahora, como en el rol de tutora, le tiene que decir, bueno, no, de forma muy sutil, pero marcándole un límite a ella, que es la
Sí,
madre
sí, sí.
biológica.
Entonces toda esta escena también te angustia porque la película todo el día te genera empatía por ella y al mismo tiempo te genera miedo, o sea, por ella y hacia ella. Es como que todo el día está pasando esto. Y toda esta escena, bueno, ella después termina volviéndose o sea, a Tokio, donde sea que viva. Casi se vuelve rota porque se da cuenta de que potencialmente perdió cualquier conexión con su hijo. Y vuelven los viejos fantasmas, ¿no? Vuelven yo creo que también hay una especie de juego con vas a la ciudad, como dijiste, volvés a la ciudad y la ciudad es un caos, y el caos se te mete en la cabeza. Y acá donde entra en aparición, casi como, te diría que muy como si fuese una obra de teatro, entra en el segundo acto.
Sí,
No lo cronometré, pero más o menos, 30 minutos. Y se va a los 60 minutos, porque queda como una especie de tercer acto. Entonces está muy bien metida. No sé si habrá sido adrede o no. Pero también entra. Yo te dije, esto es japonés. Entra muy. What the fuck, Japón.
De vuelta a una escena de ella con un brote
Pensamiento,
psicótico,
sí.
o como de otra vez que se está quebrando, de vuelta en esta terraza que acá juega igual mucho con el espacio, ¿no? Porque la primera vez cuando hace esta escena que tira el hijo, vemos como que hay un abismo y acá como que de
No
repente
es
hay
tan
una
grande.
especie de
Sí,
balcón
sí, sí, sí.
abajo donde aparece de la nada este personaje de Tanaka, que lo interpreta el mismo director, y que está con un personaje más real. Hasta te podría decir, bueno, historia romántica, te podría, y que después nada, se va distorsionando con esto de decir, bueno, ya quién es ese personaje, que sea un escritor, que sea, ya te da hablando de una fabulación de vuelta de esto, de desconfiar del punto de vista de la protagonista.
Sí, entra en escena y aunque fuese real, ya tienen sus, hay cosas
Sí.
cuestionables, tóxicas y una relación obsesiva, porque él entra diciendo no, no te tires, una cosa así, y ella le dice, también muy callada, como, déjame en paz. Y ahí él como que se va caminando, y acá tenemos, creo que la imagen doble más traumática hasta este momento, que es un flash de un microsegundo, pero que ves como si fuese una especie de bolsa toda ensangrentada a lo hostel.
Sí.
Y que también está muy bien hecho, que el doble es una cara de malo, pero de malicia, realmente.
Sí, y Tanaka es como que parece un
Sí, sí,
oficinista
sí.
pero con
No.
todos los dobles es así,
Sí,
es
sí, sí.
impresionante, es muy, muy bueno eso.
Y entonces lo que dice Tanaka, que al principio como que lo trata de negar, dice, bueno, te seguí, ¿sos un stalker? No, bueno, sí. Y ella como dice, o sea, como que lo último que me falta en este quilombo
Es un
es un
acosador.
acosador, que además uno sabe un poco de la cultura japonesa, que existe, ¿no? O sea, existe
Sí.
en todos lados, pero digo, como que ya vos los ves propensos a porque probablemente la siguió desde andás a saber dónde, ¿no? A lo
De
mejor.
vuelta, una cultura con mucha represión y que
Sí,
eso
sí.
termina como se filtrándose por un lado y
Sí.
generalmente en estas perversiones de.
Entonces, el personaje Tanaka es un personaje es una incógnita porque no sabemos si existe, qué quiere. Uno puede pensar que es como una especie de avatar, de como que la trata de reanclar a la realidad, y es una especie de bolsa de papa de
Sí.
absorber toda la parte negativa que
No, y
tiene.
que empezás a teorizar un montón de cosas. Primero le pide matrimonio
Sí, un
en
segundo.
un segundo, cuando apenas la acaba de conocer, que la vio que casi se tira por el balcón, ¿no? En un intento de suicidio. Y toda esta idea de que le cuenta, ¿no? Yo te escuché cantando, veníamos en el mismo autobús, te escuché cantar y tu voz me despertó como del letargo, algo así. Y después con todo el tema de que él sea escritor y todo, dije, acá hay un tema de vuelta, vos lo dijiste, también el tema de relaciones tóxicas, ¿no? Dije, él es escritor, además es como medio un escritor en ascenso, y digo, es claramente el prototipo del escritor que se enamora del conflicto, ¿no? Entonces digo, lo último que le falta a Kotoko es esto, es una pareja, una persona que la va a terminar usando, ¿no? Porque digo, es to toda esa escena, todo el conflicto que tiene Kotoko para el escritor es material y fuente de escritura
Sí, sí, sí,
de
sí.
mismo, ya sí, me lo veía él escribiendo su novela de cómo la conoce, escuchando su voz en el colectivo, que la sigue, y después una mujer que se iba a intentar suicidar y él en esta idea casi mesiánica o complejo de Dios del Salvador, ¿no? Y además la abracé y la salvé, le propuse matrimonio y me aguanté toda esta oscuridad que tenía, ¿no? El tema de la automutilación y pude sacarla de eso, ¿no? Como que para material de ficción y escritura es muy rico, ¿no? Pero a
Sí.
costa de que tenés una persona al lado, ¿no? De que es su historia.
Sí, hay mucho de eso, como dijiste, de complejo, viste, de héroe, de salvador. Tampoco, al principio no queda tan evidente, después es un poco más evidente que no hay muchas escenas donde algo externo da cuenta que existe
Sí.
Tanaka. Hay escenas donde hay más personajes, pero nunca hay, no me acuerdo, una interacción, por ejemplo, en un momento cuando ya avanza la historia y se
Sí.
mudan juntos. Hay una gente mudanza, pero nunca ves que están interactuando. Inclusive cuando van a ver a la familia, tampoco ves una interacción. Entonces uno puede dudar. Después queda un poco más explícito que puede ser que nunca haya existido. Pero sí, ella dice que no lo conocía porque no lee, no es habitual, no es el lector habitual. Pero después, justo de nuevo en la televisión, que tiene como un rol importante en la televisión, ya lo hablamos en la parte de la paranoia, pero bueno, ahí le aparece. Creo que condecorado de un premio.
Sí, ahí es cuando yo dije, no, esto no hay forma de que, o sea, de que sí existe, pero es una persona que se terminó haciéndose una ilusión de con lo que veía en la televisión, sí. Y entonces se imaginó de cómo lo conoció este escritor que además es famoso. Es como que si lo hubiese rescatado Murakami, ¿no? Sí, sí, el sí, escritor sí. Del momento, es como que era demasiado fantasioso en el contexto en el que ella vivía.
No, y entonces después va, bueno, se compra el libro este que le estaban publicando, lo empieza a leer, y siempre toda esta este trozo del medio, este la parte del nudo de la película, es como una especie de historia de amor muy tóxica entre él insistiendo para verla, aún cuando está recibiendo ya desde el punto de vista la violencia que ya habíamos visto, que es que le claven los tenedores.
Acá es un dance mapo invertido, sí, también, sí, sí, ¿no? Sí. Como que lo que empezó como In My Skin de la automutilación, ahora es un sujeto que se mete en el miedo como para recibir toda la violencia física para que no se la produzca ella, ¿no? Sí. Porque necesita sacar la violencia por un lado.
Sí, y cada vez esa violencia va incrementando, y acá empezamos a ver este lado más oscuro de Kotoko. Al principio es, nada, esto que le va clavando los tenedores, y vos ves al pobre Tanaka que cada vez está todo vendado y que sigue
sonríe y sigue yendo
sí. Y le sigue dando estas... O sea, regalos o comida. Y
sí,
ella,
vida de pareja, ¿no?
Y ella sigue intentando decir, no me molestes porque estoy... O sea, mi fragilidad mental está ahí. De casualidad me mantengo en pie. Pero, de tanto insistir, termina, no sé, cediendo a esta relación, y se mudan juntos, él se muda a la casa de ella, lo cual también te pone de manifiesto que no existe, porque si yo pienso, si uno es un escritor condecorado y otra es una chica que no sé qué trabaja, porque te dicen,
no, te muestran
subraya cosas.
Sí, como que... Yo me parecía que era como, en un momento te muestra un poco más del fondo, pero parece como una lotería, sí. O algo, un trabajo muy burocrático a los japonés de ni siquiera data entry, no, pero no. Ella va subrayando y cada vez que también de vuelta ese secuenciado te lo van mechando a lo largo de la película y cada vez además ves que va subrayando peor, que
tiene que ver con su más erráticamente mental, ¿no? Sí. Entonces, pero uno pensaría que se mudaría a la casa de él o una casa que no es de ninguno pero más grande, pero no, todo es desde la perspectiva de Kotoko, lo cual alimenta esta idea de que no existe, no es que no existe, sino que la figura es una que proyecta, como bien dijiste, en función a lo que vio en la televisión. Y después empiezan la parte casi más importante, que es cuando vuelven a visitarle a la hermana con Tanaka.
Tanaka, todo vendado, todo.
Con las manos vendadas, sí,
y las curitas en la cara.
Las curitas, y empieza ahí a ver una música muy melódica, muy, muy, no sé. Como...
Sí, como si fuese... no, ahora no me sale ese instrumento que soplás y es como un piano. Instrumento. Sí, sí, ahora sí. No me sale el nombre.
Pero viene ahí y juega muy bien con la edición, porque de repente empieza a... Vos ves que creo que hay luces, como están festejando ahora, no sé si el cumpleaños de Dashiro o lo que sea, pero hay como luces de color y hay como una fundido a otra escena donde se supone que es de nuevo la casa de Kotoko y ella está viendo un anillo probablemente de casamiento, y en el plano o sea, en el espacio negativo ves a un Tanaka pasado por cuatro trampas de juego del miedo, ¿no?
Sí. No, es que completamente deformado, sí, y sí. Alguien que además deformado de una manera muy brutal, como alguien que fue una golpiza,
sí, sí, sí.
Muy dura, ¿no? Todo, viste, los pómulos
hinchados,
sí. Deformados.
Y acá es donde vos decís, ok, ¿qué está pasando? Porque hasta este momento sí vimos estos rayos de... Yo lo veía más como un... ¿Cómo es la manera más fácil de que no me rompan las pelotas los hombres? Le clavo un tenedor en la mano. Pero acá pasamos a otro plano, que es esta bipolaridad o esta esquizofrenia paranoide está sacando este monstruo que lleva adentro y se está manifestando de una manera muy violenta. Y también te pone en manifiesto que Si creemos que Tanaka existe, él se deja hacer porque.
Sí, que es la manera de. Que
de amarla.
Amor tóxico y lo que sea, que decir, déjame que yo reciba, yo voy a ser el envase de tu dolor físico, vos deja de. Porque él lo que quiere es que deje de automutilarse, sí. De cortarse, de pasarse, viste, las navajas por el brazo, y dice, yo voy a ser en mi acto heroico de amor el que reciba todo este dolor físico. Y acá tenemos esta escena de ella cantando que es bastante prolongada.
Esta escena a mí me dio mucho miedo, esta escena, porque nunca te lo muestran a él y yo decís, acá está muerto, viste, como decís, acá sí. Cambia el plano, y vos, porque ella está cantando y canta con una cara de loca y vos decís, le está cantando un fiambre, ¿no?
Claro, pero por eso es que yo decía que más allá de que la actriz es, o sea, en realidad es una cantante conocida y que, bueno, decís, bueno.
De hecho, creo que solo actuó acá, entonces es más cantante que actriz, pero decís, no es que le está diciendo, bueno, sos cantante, cantá. No, claro, tiene una lógica.
Exacto, tiene una lógica y de hecho es muy larga esta escena de ella cantando. Y vuelvo a esta idea mía de decir de que cuando ella canta son esos momentos de puro presente, donde, viste, donde verdaderamente recupera cierto control sobre su mente, pero cada vez es
tiene que cantar más tiempo, ¿no?
Claro, más insuficiente y más como ya autocomplaciente de decir, viste, ya está completamente fragmentada y ya está cantando porque es lo único que le queda. Y esta imagen de Tanaka que no sabemos si vive o no, o si existe o no.
No, nunca nos queda claro.
O si existe, si tiene una relación, ¿no? Porque puede ser una relación ficticia, ¿no?
Sí.
Que podría ser Tanaka o Brad Pitt, ¿no? Sí. Cualquier otro personaje que ella pudiese haber visto en la tele.
Sí, no, puede ser una especie de relación parasocial que ella lo manifiesta en su imaginario. Porque hay dos escenas muy que son las más grotescas de la película, bueno, sacando cuando explota la cabeza de un pobre chico, pero es después lo volvemos a ver a Tanaka demacrado aún más, como ya con la cabeza agrietada, y que ella está en estado catatónico como lamentándose muy bien, haciendo una analogía con el hombre lobo, cuando el hombre lobo se convierte, mata a alguien y después se recupera la forma humana y se lamenta de lo que hizo porque no lo pudo controlar, y Tanaka diciendo, tranquila, yo, como algo así como que yo sí gratizo rápido, puedes seguir haciéndolo, y yo lo veo muy como.
Y cada vez expandiendo más el límite, sí. ¿No? De hasta dónde puede llegar su cuerpo, que tiene un límite.
Sí, que te digo una cosa, una película es suficiente, una película de esa relación es suficientemente interesante como para explorarla, como sí. Una especie de como dijiste vos, un dance mapo en conjunto e inverso.
Sí, como que esta frase sale muy seguido en el invernadero, pero se juntaban el hambre y las ganas de comer, sí. ¿No? O sea, dos completamente
pero
la locura potenciada sí, por el amor.
Que te digo que no es tan, a ver, no es tan casual cuando si de repente vos ves que son dos personas que están por fuera de la normalidad o los estratos del estrato social, y que una sociedad como la japonesa te excluye, no me parece tan loco que se junten, ¿no?
Bueno, lo exploramos mucho en Spring, sí. ¿No? De hasta dónde podés llegar el amor, ¿no? Y sí, y estás en pareja con un monstruo, pero tu amor supera ya límites que exceden la lógica, sí. Y ver hasta dónde podemos llegar. Y en Spring lo muestra muy bien, es una película que está más enfocado en esta subtrama dentro de Kotoko, que es lo que sería la mitad de la película, en realidad, sí. No es toda la película.
No, acá yo te dije, es más que nada como si fuese una especie de. O sea, queda muy claro cuando entramos el último tercio, que es cuando recibe una carta donde se supone que le avalan. Porque lo que te queda claro es que si, mientras que canaliza la ira, sea en una persona real o sea una manifestación de una persona, ella recobra funcionalidad, ni siquiera diría normalidad, funcionalidad, es funcional para la sociedad. Entonces, aparentemente por eso, porque a la vez de nuevo más con mejor porte, eso es el primero, es una
escenas en el mini escenas del trabajo,
en el trabajo.
Además casi en un primer plano de las manos,
sí, sí,
como
sí.
Que no te dan más información que esa.
Y entonces le recibe una carta probablemente del Estado donde le dice, bueno, podés volver a tener la tenencia de tu hijo, ¿no? Y ahí lo primero que hace es, le quiere contar, che, Tanaka, recibí probablemente la mejor noticia que le pueden dar, sí. Y primero, no solo no está Tanaka, sino que el departamento no parece lo que era, bueno, obviamente cuando se mudó, le trajo muebles, esas cosas. Y no lo ve por ningún lado. Y cuando va al cuarto, que se supone que es donde él estaba, es el cuarto de Danjiro con, no sé, la cuna y todas esas
Sí,
cosas. Y
con
ahí creo
sus
que la,
cohetes, su,
es
sí.
muy explícito la película decirte, Tanaka nunca estuvo. Es todo viste, una imagen proyectada de ella, a lo mejor como una especie de, y esto suele pasar siempre, de mecanismo de seguridad, no, para mantener la cordura, ¿no? Subconscientemente.
Sí, como un remedio también para la soledad,
Sí.
¿no? Entonces, como en su propia soledad, proyectó compañía, ¿no? Imaginaria, pero, viste, es su manera de cuando le extirpan a Daijiro, a su hijo, y ella queda sola, bueno, termina, viste, materializando con su mente una pareja.
Sí. Y cuando se remueve de nuevo la pareja, o este personaje, y ella recupera al hijo, vuelve a fragilidad con la realidad. Y acá es donde la película casi que te viste lo que hemos hablado en Mantícora, donde la película trata de tensionar la cuerda de la empatía, hasta qué punto podés empatizar con un personaje. Bueno, acá pasa lo
Sí.
mismo, hasta qué punto podés ver un personaje que está roto mentalmente y psicológicamente, y hasta qué punto podés decir sacar el hijo a esta señora porque lo va a matar. Y eso creo que es el último tercio lo que trata de
Sí,
hacer.
y se van potenciando mal todas las escenas que son de noticieros, ¿no? Estemos hasta como una secuencia bastante larga de lo que sería un periodista corresponsal de guerra, ¿no? Que está con medio un camarógrafo y todo, y que se mete en el corazón de la guerra, y es como casi tener en primera persona sentir lo que es estar ahí, ¿no? Y al peligro al que se expone. Entonces, ya cada vez los miedos que tiene para alguien que vive en un contexto que no es de guerra, ¿no? Porque Kotoko no la toca ni de cerca la guerra, ya los miedos son cada vez más
Sí, sí,
irracionales.
sí,
Y
sí.
no, porque a la vez la guerra es una realidad del mundo que puede tocarnos a todos en cualquier momento.
No, no, sí, pero sí, más que nada la guerra es como de lo que dijiste vos. Estuvo todo el día viendo que al principio eran, no sé, porque además al principio los casos de violencia eran con gente joven, barra niño,
O contra niños, sí.
porque un niño que apuñaló dos, hay como también como una especie de, no sé si no sería, pero un apuñalador serial que está en
Sí, como los
fuga.
casos de Yvonne, ¿no? Que
Sí.
también son casos policiales
Bueno, pero los
que va
casos de Yvonne
siguiendo.
también están basados en casos
Sí.
reales, y han pasado casos reales donde
No, si
niños
ves
han.
policiales todos los días, tenés
Sí.
un caso que te revuelve el estómago.
Y después creo que era que una familia había encontrado a su hijo en el río. Acá yo no sé si tiene algo que ver con el tsunami o no, porque habla justo del río.
Sí.
Pero todo el día viene el tema este del peligro, y después ya cuando tenemos la escena del militar, que además es, como dijiste vos, es tipo en un país sin nombre, pero claramente no Japón,
Sí.
donde ves esta escena que casi en bucle, ¿no? De que
Y ni siquiera son japoneses
no, no, los corresponsables.
protagonistas.
Entonces ves este militar con el no sé, con el rifle de asalto, y que ya como casi como a lo muy a lo Cronenberg sale de la televisión hacia el mundo.
Y a Daijiro, su
Sí,
hijo.
primero creo que como que le da un culetazo a
Kotoko.
Kotoko, y tiene la cara marcada, y después en la escena más cruda probablemente de la película, le pega un disparo a la cara del hijo, que
Explota,
cualquier otra
sí, o
película,
sea, sí,
sí.
a lo
Sí,
impétigo
sí, sí.
de
No,
Jordan
pero.
Ward, que no tienen ese tabú. Acá vemos un chico que le vuelan la tapa de los
Sí,
sesos.
creo que sí, Argento dijo, te
Sí, sí, sí,
pasaste,
sí,
¿no?
sí, y con muy poco, de vuelta, una película con muy bajo presupuesto,
Sí,
claramente,
sí.
pero bien desde la dirección, una genialidad.
Y acá ya arranca la locura,
Sí, ya estamos Uzumaki y
Sí, sí,
su
sí.
fondo, ¿no?
No,
Ya espiral de la
porque
locura.
acá es como casi te diría que no sé, la casa de juguetes de Dajiro cobra vida, ya empieza a escuchar como canciones de cuna. Hay
Y se mueve todo como si fuese una escenografía de un teatro también,
muy La
¿no?
Casa Lobo también. Sí, no es tétrica la
Sí.
escena, salvo que es tétrica porque no me acuerdo si viene antes o no de la escena que vos habías dicho, que
Me
es.
hizo acordar un poco también la escena de los conejos del Cocodí
Sí,
Cocodá,
bueno,
¿no?
hay algo con películas con K
y el tema de las canciones de cuna y bueno, y la maternidad.
Porque tiene mucho que ver eso.
Y la pérdida de un hijo.
Acá lo que termina pasando es que es la escena esta más drástica desde el punto de vista emocional. Que vos lo habías mencionado, que ella le dice a su hijo, es lo más piadoso que puedo hacer en esta situación para evitar el sufrimiento que. Porque, vivir es sufrir y también es.
Porque ya es el miedo trasladado, el miedo que siempre lo hablamos en este podcast, que tiene una función primaria que sí, es evolutiva, pero cuando se transforma en fobia, al revés, es contraevolutiva, sí, ¿no? Sí, te paraliza y acá ya es fobia.
No, y ella dice: lo único que puedo hacer es evitar que sufras, y sufras en este mundo que solo se puede sufrir, que es obviamente la experiencia que ella tiene, es arrancarte de este mundo. Y acá no sabemos qué pasa, o sea, lo intenta ahorcar, no sabemos qué pasa, si entra alguien o no, pero casi hay una elipsis donde vemos que ella está en un hospital psiquiátrico o en un centro psiquiátrico y no sabemos qué pasó, si lo mató, si no lo mató, pero muy afín al principio de la película, la vemos de nuevo bailando y cantando bajo la lluvia, siendo casi. Sí, sintiéndose ella, ¿no? Sí. Como estando en armonía. Y viene, creo que lo más importante de la película, lo cual a mí me gusta, creo que tiene un final dentro de lo agridulce, es un final positivo.
Sí. Sobre todo por el personaje de Daijiro, que ya más adulto, que es lindo. Es un lindo personaje de un hijo que contra todo pronóstico y todo lo que él sufrió como hijo, tiene un amor genuino a su madre y la acompaña en su locura.
Sí, que además acá no sabes.
No le suelta la mano, no es que está.
No,
viste, que
primero
la deja,
no sabes...
bueno, está internada y no la veo nunca más.
Lo más importante es que, o sea, aparece un personaje que es mucho más grande, probablemente 10 años más. Ella no está 10 años más envejecida. O sea, acá no sabe si existe o no existe este personaje. Este Daijiro. A mí me gusta creer que sí.
Sí.
Y donde ella no lo puede mirar, ¿no? Por vergüenza, no lo puede mirar a los ojos. Pero vos lo ves, te dirías que hasta de la remera que usa, no me acuerdo la frase, pero una frase como medio positiva y lo ves completamente normal, lo cual no es poco, porque si hay algo que es casi diré muy difícil de combatir son los traumas de la infancia, porque te marcan hasta subconscientemente, pero el tipo está muy proactivo y como no solo la perdonó, sino como que quiere tener una relación con la madre.
No, y entiende que no fue su madre, ¿no? Sino que fue de vuelta, fue su psiquis rota la que la llevó a. Viste, a atacarlo, ¿no?
Y ahí es donde, bueno, él le dice, mañana nos vemos o te voy a volver a ver. Y ella todavía no, yo creo que ella todavía no sabe si lo está viendo realmente o no. Entonces vuelve a su cuarto y quiere como que corroborar si él existe. Y lo ve alejándose. Como yéndose de la calle de enfrente.
Sí, con paraguas, ¿no? Y que le hace como un juego también, que es muy lindo eso, porque ves a Daijiro que desaparece con el paraguas detrás de. Toda la composición de esa escena es espectacular.
Sí, sí.
Y ves que desaparece detrás del árbol, pero después viste como que se vuelve a asomar, pero como haciéndole una gracia a la madre, ¿no? Como queriéndole sacarle una sonrisa a una persona que está rota. Uh-huh. Y es como el único haz de luz, ¿no? Que podemos decir que vemos en hora y media, ¿no?
Sí, sí.
Que es hasta esperanzador, ¿no? Como decir, bueno, hay una salida.
Sí. Pero a mí me gusta eso porque lo que no sentí, nunca lo sentí en la película, pero hay películas que son es pornografía de la tristeza, ¿no? Es como que viste, vos decís,
arranca mal, termina mal en el piso ya.
Entonces acá yo lo que veo, no sé si tendrá que ver de nuevo con el hecho de que fue filmada en esta época, que decís nos podemos levantar, porque se acaban de comer un tsunami y un terremoto muy, muy grueso, muy grueso. Entonces puede ser como una especie de bajada de no importa el daño que se ha logrado, podemos seguir adelante, porque más o menos lo que termina pasando con Kotoko es no se sabe si va a estar toda su vida en este hospital, pero por lo menos puede vivir sin culpa, ¿no? Sabiendo que su hijo creció en convertirse en una persona buena y saludable.
A mí me pasó que la terminé de ver y se me vino automáticamente a la cabeza una canción de Sui Generis que es el Tuerto y los Ciegos, que habla mucho de la locura. De hecho, tiene una frase, ¿no? Como que la locura es ver más allá. Y porque dije, vi la película y dije, es esta canción, ¿viste? Una canción
Sí.
de haberla escuchado tantas veces y que toda la misma letra es como que me resignificaba esta película porque tratan del mismo tema, ¿no? Y en esa canción que mencionan a Cassandra, que tiene que ver, ¿viste? Con el mito de Cassandra, yo te voy a, cada vez que puedo meter mitología griega lo voy a hacer. Pero que era una de las princesas de Troya, ¿no? Que supuestamente se tenía que casar con Apolo y se arrepiente, y entonces Apolo la condena a la maldición de la incredulidad, ¿no? De que todas las cosas que ella diga no se la van a creer, ¿no? Entonces ella es la que advierte de que Troya va a caer y los mismos troyanos no le
No
creen
le
porque
crean.
están con esta maldición. Y cómo eso se traduce en la locura, ¿no? De cómo una vez que es catalogada de loca, ¿no? Kotoko, es como que todo lo que pueda decir y hacer está invalidado, ¿no? Y entonces tenemos este haz de luz con Daijiro, que es el que la rescata, ¿no? Que es el único que ve una persona más allá de su
Sí, su
fragmentación, ¿no?
condición.
Que es muy interesante.
No, no, toda la película, si bien no es que es muy explícito, pero cada momento que alguien puede, tiene una bifurcación es, ¿ayudo a esta persona o le saco o la muevo? Y siempre la decisión que se toma es, la muevo. Pero Dodger es la primera persona que dice, no, vos existís y fuiste, sos importante para mí, entonces creo que es muy bueno como cierre.
Yo no sé si la viste, pero creo que va muy en sintonía con esta. Yo la vi hace muchos años, entonces tuve que volver a buscar un poco la sinopsis de la película. Persona de Ingmar
Sí,
Bergman,
la vi.
que
Bueno,
también,
también es
¿no?
pareja.
Creo que tratan exactamente de lo mismo, ¿no?
Sí, sí,
De
sí.
cómo meterte en la cabeza de alguien que ya se separó de la realidad, que tiene estos anclajes, que en Kotoko es a través de la música, y que después creo que se termina convirtiendo en Daijiro, en
Sí,
su ancla,
sí,
¿no?
sí, sí.
A, si es que lo reconoce, también es muy ambiguo ese final de si ella,
Creo que nunca
¿no?
levanta la mirada,
Porque.
además, viste, cuando lo tiene enfrente.
Sí.
Es ambiguo, pero es positivo. O sea, es ambiguo en el sentido que ni siquiera puede ser, ni siquiera sea, que se lo esté imaginando. Pero me parece que la película trata de mostrarte este final bueno, de que aún
Sí,
con.
porque si se lo estuviese imaginando, no, por ahí interactuaría, ¿no?
Sí. No, no, la culpa la carcome, pero para mí la mirada del director es esto, es no obviar lo que pasó, pero para adelante. Y mirar para adelante, que se puede construir sobre esto y que creo que está bueno que haya terminado así, porque la verdad es una película que hora 90, no, hora 34, hora 32 de sufrimiento, ¿no? O
Sí.
sea, no hay mucha escena que no sea sufrimiento o como que hay una especie de fomentar la ansiedad, porque te pone ansioso, porque trata de mostrarte este punto de vista donde no puedes confiar de nada, de lo que esté pasando, y que cada vez, además hay mucho juego con la cámara es errática, los sueños son erráticos,
Los
entonces,
planos también
sí,
son
todo
como,
el día te.
no diría desprolijo, pero sí, pero
No, pero es voluntario, ¿no? Que
sí.
te maree. Entonces, sí creo que juega muy bien en tratar de poner los ojos de una persona fragmentada y que puede ser que pueda, no sé si curarse, pero aprender a vivir con eso y que si tiene este nuevo ancla, que es que su hijo, se pueda recuperar. No, nunca nos sabremos si va a vivir toda su vida en el hospital psiquiátrico o si le van a dar el alta, pero sí creo que termina la película en una nota positiva. Te diría de las. Obviamente nosotros vemos películas de terror y hablamos. Rara vez termina en una nota tan positiva una película así.
Y cuando en ningún momento del metraje te dan un indicio positivo hasta
No,
el
no,
final,
no.
sino que muy bien transmitido por Coco este dolor perpetuo de lo que es no poder soportar la vida,
Sí.
¿no? Y sufrir en cada instante y cada decisión que tomes va contra la sociedad o contra los intereses de la sociedad o contra lo que es la normalidad. Ella es consciente del peligro en el que se va poniendo, pero al revés, ¿no? De vuelta a este tema de la profecía autocumplida, ¿no? Mientras más, ella más se va nutriendo de los miedos,
Sí,
más posibilidades hay de que se vuelvan realidad, todo eso lo que ella
totalmente.
teme.
No, no, es que es una espiral que se va acelerando exponencialmente y bueno, al punto tal que muy realmente quiere matar a su hijo con una justificación media noble de para quitarle para que no
Para que no
sufra
sufra, sí,
porque
misericordioso.
si no viví no sufrí, ¿no? Es un caso, una especie de igualación extraña, pero bueno, se entiende dentro de la mente fragmentada que tenía.
Así que bueno, eso fue Kotoko de Shinya Tsukamoto, una gran película que esperemos que la puedan ver, la puedan encontrar. Si ya escucharon esto, probablemente ya la hayan visto. Pero que en serio vale mucho la
Sí,
pena verla por
completamente.
todas las cosas que te disparan y cómo trata la locura desde un punto de vista muy personal.
Sí, no, y relativamente objetivo, no hay mucho juicio de valores. Bueno, esta persona está pasando esto, queda en vos,
Sí.
hasta qué punto como romántico, hasta qué punto la acompañás y hasta qué punto decís, bueno, hay un quiebre y no puedo seguir.
El límite de la empatía.
Sí, y no puedo seguir apoyando a este personaje porque obviamente hasta que trata de matar al hijo siempre hubiese una persona muy, muy
Vulnerable,
frágil. No,
sí.
no, o sea, te da mucho, te da ganas de acompañarla, pero bueno, cuando está completamente desquiciada y quiere matar al hijo, ahí hay un quiebre y que por suerte después se recompone del punto de vista de la audiencia cuando ves este final feliz o este final agridulce, pero con notas más dulces que agrias, ¿no? Porque obviamente ya termina en un hospital psiquiátrico, no es que de repente vive feliz para siempre, pero es dentro de lo mostrado, es bastante feliz el final.
Y ahora otra cosa que me he hecho en mitología griega, que lo último que se pierde es la esperanza,
Sí, sí,
¿no? Se
sí.
abrió la caja de Pandora con todas las pestes, todos los miedos, todos los males del mundo, y al final en la caja lo
Quedó la
único que
esperanza.
queda es esta luz que trae Daijiro acompañando a su madre en el momento más terrible de su vida y sin ningún tipo de rencor, que eso es lo esperanzador. Así que Ale, ¿nos recordás en nuestras redes?
Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Invernadero Horror y obviamente en Spotify como el Invernadero Horror Podcast.
Y nos encontramos la próxima semana, próximo episodio, con muchísimo más terror. Mi nombre es Jesús Allende.
El mío es Alejandro Giribone.
Hasta la próxima. Chau,
Chao,
chau.
chao.